Bienvenidos una vez más a nuestra Victory Iglesia para recibir una enseñanza de la Palabra de Dios con nuestro pastor Julio Cáceres.
Si tienen sus Biblias, vamos a Génesis 19, 16 para adelante. Y si no las tienes, te la voy a leer. Dice que los ángeles de Dios lo pusieron a salvo porque el Señor les tuvo compasión. De inmediato un ángel les dijo: si quieren salvarse, corran. ¿Qué le dijo?
Corran.
¿Qué le dijo?
Corran.
¿Qué le dijo?
Corran.
Corran. Por allá no corren. ¿Qué le dijo?
Corran.
Se le pega la lengua. Entonces dice: si quieren salvarse,
corran.
Corran. Esto tan pilas. No miren hacia atrás ni se detengan en ninguna parte del valle. Huyan a las montañas y pónganse a salvo. De lo contrario, serán destruidos. Padre, te damos gracias en esta mañana, una vez más, por el privilegio que tenemos, Señor, de poder adorarte, de poder alabarte, darte gracias, bendecirte y reconocerte que tú eres nuestro Dios. De que fuera de ti no hay quien salve, no hay quien sale, y no hay quien traiga vida a lo que ya está muerto. Te damos gracias en esta mañana, bendice tu palabra, te lo pedimos y nos ponemos en las manos de Cristo Jesús. Amén. Quisiera compartir brevemente: huyan hacia arriba. ¿Qué dije? Bueno, nosotros aquí como que estamos ya arriba, ¿no?
En el año 99, cuando hubo tremenda, horrible catástrofe, yo cada día que llovía, y yo me di cuenta que Dios nos había bendecido este lugar, y aquí no llegó el agua. El agua pasaba y se iba para abajo. Y mientras mucha gente lloró porque quedó sin casa, sin rancho, sin familia, algunos perdieron gente, Dios aquí nos guardó en esta montaña. Amén. Pasaba que un día en una persecución, huyendo de la policía, corrí, pero me estaba metiendo bala. Corrí, era de noche, me subí por un techo, aparecí en la casa de alguien, salté, yo no sé, porque nunca me subí a un muro, nunca me subí a un techo, y ese día, no sé, me salió lo que nunca había hecho antes, ¿no? Y corrí, y de repente me subo a un autobús, y el autobús da la vuelta por aquí, por allá, y de repente dice: hasta acá nomás. ¿Y sabes dónde fue su última parada? Frente a la policía de drogas. Y yo estaba huyendo de ellos. Y tuve que bajarme y caminar y buscar, y de repente conseguí un taxi. El taxi le digo: que quiero ir para acá. Y se vuelve a dar la vuelta en una avenida y vuelve a pasar, ahora por la puerta. Yo lo tomé de este lado. Aquí en el medio había como un jardín así, por todas esas cuadras de esa calle, y al frente estaba la policía de drogas. Y el tipo dio la vuelta en uno y me pasó por la puerta, y casi que le digo: y no vayas a parar acá. Y a veces nosotros huimos, y huimos de la manera incorrecta. ¿Cuántos me están siguiendo? Cuando tendría 13 años, me acuerdo que saqué un rojo en la nota del colegio. Un solo rojo saqué. Y yo le tenía miedo a los zapatos de mi papá, porque mi papá pateaba duro. Yo me acuerdo que me escondí 3 días arriba en la placa de mi casa. Habían unos tanques de concreto y tenían como esta altura, de ahí para acá eran los tanques. Yo estaba metido allá abajito en los tanques. 3 días. ¿Sabes cómo me descubrieron? Porque la cocina tenía una ventana, una claraboya que daba exacto sobre la nevera, y ahí ponían la fruta. Y yo con un gancho jalaba cambures y jalaba lo que podía, ¿no? Lo clavaba, me alimentaba de fruta. Entonces, una empleada que había en la casa le dijo a mi papá, no, Julio está acá cerca, porque él se está comiendo la fruta. Me descubrieron. Entonces, cuando uno huye, tiene que saber por qué huye y hacia dónde huye. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? A veces huimos de situaciones, ¿no? No tienes que ver nada con la policía, ni con que hayas robado, ni cosas parecidas, sino que a veces huimos de situaciones, ¿no? Y nuestra manera de huir muchas veces no es la correcta. Porque yo digo que hay situaciones que no se, de las cuales uno no debe huir, sino enfrentarlas. Tienes que ponerte al frente y dar la cara. Por ejemplo, cuando pides dinero prestado, cuando pides un crédito, un fiadito, ¿no? De una ropa, qué sé, un perfume, lo que sea que hayas pedido, zapatos. Entonces, y te están cobrando, ¿no? Entonces, mucha gente, la manera de huir es dile que no estoy. Entonces, el dile que no estoy es una forma incorrecta porque le estás enseñando a tu familia a que mientan para salvarte el pellejo. ¿Aló? Pero Dios no quiere que yo esté en mentiras. Dios no quiere que yo huya de esa manera. Dios quiere que yo, como hombre o como mujer responsable, dé la cara. Entonces, este pasaje de la Biblia dice, si se quieren salvar, corran. El primer punto que quisiera hablar es corran, ¿no? Dice la Biblia que el advertido ve el mal y se aparta, pero hay gente que sabiendo que vas a ir en alguna situación, no te apartas, te vas hacia esa situación. Por ejemplo, ¿no? Hay chicas que se van a fiestas y no conocen a nadie y saben que su vida, su integridad física está en peligro, que las pueden violar, pero corren de sus padres y se van y se meten a esas fiestas y al final terminan mal. Muchas son violadas, muchas se emborrachan, se drogan la primera vez, etcétera. Entonces le va mal porque ven lo malo, saben de lo malo, pero no se apartan. Y lo primero que dice Dios, corre, si quieres salvar tu pellejo, corre. Corre hacia el lado bueno, hacia el lado correcto que te dice la palabra de Dios. Porque muchas veces huimos, pero por ejemplo, en estos días ponen muchos videos de cientos de venezolanos que están cruzando un puente hacia Colombia, ¿no? Y eso da pena, ¿no? Yo digo, claro, aquí está un poco difícil la cuestión económica, ahora un sueldo mínimo está como un dólar y piquito, ¿no? Los alimentos están difíciles de conseguir con ese dinero, si es que lo tienes, ¿no? Etcétera. Hay muchas situaciones que están difíciles, ¿es verdad? Pero esa gente corre porque no tienen a Dios. Cuando David, el joven David, fue a llevar la comida a sus hermanos, dice que miró la montaña ahí arriba porque todos miraban así, pero miraban temblando, ¿no? Y David no sabía qué estaba ocurriendo. Cuando le sigue la mirada a todos, ve que todos los soldados están mirando que allá arriba de la montaña había un tipo gigantesco que lo llamaban Goliat. Y entonces dice que lo miró y dijo, pero este es un gigante incircunciso. Incircunciso significa que no tiene a Dios. Y entonces, ¿qué dijo el pequeño David? Este es pan comido. ¿Sabes por qué? Él dijo, yo sí tengo a Dios de mi lado, él no tiene a Dios de su lado. Muchas veces de las situaciones que huimos, primero tienes que darte cuenta, si tú eres un hijo de Dios, ¿de qué vas a temer? Si Dios está conmigo, dice la Biblia, ¿de qué he de temer? ¿Aló? Muchos huimos a otro lugar, ¿no? Hay gente que huye por deudas, por, ¿cómo dicen?, culebras, y se desaparecen de donde vivían y después de un año, dos años, saben que están por otro lugar o ya se fueron del país. Estos no huyen por hambre, estos huyen por problemas que ellos mismos generaron, problemas en que se vieron envueltos. A veces yo pregunto, oye, fulano, no, pastor, tenía culebras, se fue para otro lugar. ¿Y dónde está? Nadie lo sabe. Por lo general dice que muchos se van para los valles del Tuy. O sea que la verdad hay que sacudir los valles del Tuy para que salgan todos y hablarle de Jesucristo y reciban a Cristo y sean unas nuevas criaturas. Y huyen por acá y huyen por allá, pero a donde yo me vaya me voy con mi miseria, me voy con mi vida. ¿Cuántos me están siguiendo? Si yo estoy huyendo porque tengo cierto tipo de problemas, a donde vaya, me llevé mis problemas, porque los problemas no están acá afuera, están acá adentro. ¿Aló? Y entonces, algunos piensan que porque te cambias de lugar, vas a cambiar tú. Completamente falso. Si a 10 ricos le quitan todas sus riquezas y todas sus casas y se las das a 10 pobres, en 10 años vienes a ver a los nuevos ricos y otra vez volvieron a ser pobres, la mayoría de ellos. Y los nuevos pobres volvieron a ser ricos porque el que sabe hacer las riquezas las vuelve a hacer. Pero hay gente que nunca, o sea, una cosa es ganar dinero y otra cosa es administrar tu dinero. Muchos pueden saber ganar dinero, pero no saben administrarlo. Lo que saben es gastarlo, porque se ponen loquitos con un poco de real. ¿Aló? Entonces, yo le pediría a Dios que me dé sabiduría y don de administración para que ese dinero me dure. Como lo que yo fui, como narco, gastaba la plata a manos llenas, porque si esto nunca se acaba, todos los días llega. Pero era falso. Y mucha gente que hace dinero, a veces le agarra el espíritu del narcotraficante, que disparan plata para todos lados. Y en estos tiempos, disparar la plata, estar loco, pues, ¿cuántos me están siguiendo? Entonces, el hecho que te cambies de ciudad cambiará tu léxico. De 10 palabras que tú dices, 11 son groserías, ¿cambiará porque te vayas a otro lugar? No cambias. Hay gente, y con el perdón de todos ustedes, hay gente que son de barrio y de repente les dieron en un departamento, una casa. ¿De qué sirvió salir del rancho para la casa si siguen siendo las mismas personas, pero ahora una casa mejor? La casa mejor se va a ir deteriorando porque no están acostumbrados a pintarla ni a mantenerla. Y todo se va a ir decayendo. ¿Aló? No necesitamos correr a otro lugar e ir a otro lugar mejor. Nosotros somos llamados a mejorar el lugar donde vamos, o lo empeoraremos si no cambiamos nuestras vidas. Algunos dicen, no, pero yo a ese lugar no voy porque es feo que esto. Anda tú que tienes un corazón hermoso y vamos a ver de aquí a 5 años todo ese lugar se embelleció gracias al corazón que tú traes. O vas a llegar a un sitio bonito y todo eso se va a comenzar a convertir en chismes, en murmuraciones, en amargados, en criticones, etcétera, porque es el corazón que puede tener alguien. Entonces Dios te dice, corre, pero corre a la casa de Dios. Lo primero que Dios te dice cuando tienes problemas, corre a la casa de Dios. De hecho, yo conocí un pastor, Gómez se apellida, pero no le voy a decir el nombre, pero Gómez se apellida, una noche allá en San Antonio, Texas, en la principal de nosotros, entraron como 4 personas corriendo, pero él iba adelante y corrió y se sentó aquí adelantito. La iglesia era al revés, era así a lo largo, ¿no? Y los otros 3 se quedaron en la puerta y guardando en las chaquetas sus armas. Y cuando este hombre se sentó adelante, el pastor que estaba predicando le dijo, así te tenía que traer Dios a su casa, corriendo. ¿Qué en el primer punto? Corre. Ese hombre que vino huyendo de sus culebras, hoy día se llama Pastor Roy Gómez. Ahí lo agarró Dios. Vino corriendo en la calle y aquí se terminó encontrando con Dios a través de la predicación de ese mensaje. ¿Aló? Muchos cuando tienen problemas buscan cualquier lugar menos la casa de Dios. A veces como padres, cuando nuestros hijos se portan mal, dicen, estás castigado, el domingo, el sábado no vas para la iglesia. Oye, pero si hubieras ido a la fiesta, bueno, la fiesta sí, pero la iglesia no. Ese padre necesita un psiquiatra. Número 2, le dijo, no miren hacia atrás. Isaías 43:18 dice, en cuanto a las cosas pasadas, olvídense de ellas. Ya no vivan en el pasado, que yo voy a hacer cosa nueva. Y yo creo de que Dios siempre quiere sacarnos las cosas del pasado, la forma de pensar del pasado, las mañas del pasado, el lenguaje del pasado, las amistades del pasado y todo lo que no significa nada bueno para nosotros, porque Dios te dice, yo voy a hacer cosa nueva, pronto lo verán. ¿Qué dice? Pronto lo verán. Entonces, yo quiero ver esas cosas nuevas. Yo estaba cansado de la vida que llevaba, estaba harto y pensaba que no había salida, no había escape para mi vida. Y un día corría hacia una iglesia, pero corrí bien, corrí a la iglesia. En esa iglesia me encontré con un Dios que no conocía. Y entonces supe que lo que yo necesitaba siempre En vez de correr de mis situaciones, era correr a la casa de Dios para oír la palabra de Dios. Dice, por ahí dice, vayamos a la casa de Dios. Entremos a la casa de Dios cantando alabanzas. Pero el pastor, ¿cómo quiere que yo cante un canto alegre, un canto que estoy contento, si estoy mal, estoy pasando un mal rato? La Biblia dice en el libro de Hechos, ahora pues hazme sacrificio de alabanza. Cuando las cosas están mal, comienza a cantarme, comienza a bendecirme, comienza a reconocer que soy tu Dios, y pronto las cosas van a cambiar. Muchos decían, huimos hacia nuestro pasado. Estás viniendo a la iglesia, tienes un problema, te encuentras con alguien de tu vida vieja y te comienzas a hablar. Oye, de verdad, hace tiempo que no voy por allá. Y te vas a un lugar donde sabías de que no hacías lo bueno. A mí me han ofrecido muchas veces cosas robadas, bien baratas, a buen precio por usted porque es mi pastor. ¿Cómo me vas a ofrecer algo robado? Por favor, nunca me vengas a ofrecer esas cosas. Yo digo que si yo tengo el corazón recto, el corazón limpio para Dios, deben agradarme las cosas que son transparentes y limpias, y no debo estarme metiendo en chanchullos, en trampas, en cosas robadas. ¿Cuántos están conmigo? Entonces, dice la Biblia que no mires hacia atrás. Cuidado con tu pasado. Por algo la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas. Entonces, si las cosas viejas dice Dios de que deben de pasar, ¿por qué yo todavía quiero rebuscar en el baúl de las cosas pasadas? Hay mujeres que tienen guardadas fotos de Ricardo, el que te metió unos latazos tremendos, pero ahora estás casada con José y ahora enseñan a José a latearte, pues. Pero la Biblia dice que huyas de las cosas de tu pasado. O sea, bota esa rosa, bota esas cartas, bota esas fotos, huye de tu pasado. Ya lo que pasó, pasó. Hay gente que dice, y no le entiendo por qué, dice que toda cosa, que todo pasado fue mejor. Todo tiempo pasado fue mejor. Yo no lo creo. Para mí, mi tiempo pasado fue una desgracia sin Dios. Todavía te acuerdas cuando te metías besos con Juan, pero Juan ya no tiene ni una muela en la boca. Oye, cuando hablas, ¿cómo crees que te vas a dar un pecho? Entonces vive la cosa. Todavía me acuerdo cuando yo era joven y tenía 3 novios a la vez. Pero ya tiene 70, pues ya bájale. Entonces, uno tiene que vivir el presente que nos está regalando nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que entender de que lo más valioso que tenemos es ese momento en su presencia, es cuando nosotros hablamos con Dios, cuando oramos, cuando lloramos delante de Dios, cuando nos alegramos porque Dios nos bendice, Dios nos responde, Dios cumple una promesa, Dios responde una oración, y entonces traen esas cosas y decimos, yo tengo un Dios y ese Dios me ama a pesar de mis pecados. Ese Dios me ama a pesar que muchas veces me porto mal o desagrado, pero Dios es persistente en amarme y amarme y amarme. Y sabes una cosa, cada día estoy más enamorado de ese Dios que es persistente para amarme, que no mira mis fallas, sino mira que Él decidió amarme eternamente. Dice otro mensaje que le dio el ángel. Le dijo, ni se detengan en ninguna parte. Le dijo, no miren hacia atrás ni se detengan en ninguna parte del valle. Valle es para abajo. Cuando tú te acercas por aquí y miras abajo, abajo hay un valle. Esta es la montaña, abajo está el valle. ¿Cuánto me están siguiendo? La Biblia dice que Dios es el Señor de las montañas, pero también es Dios de valles. Dice en el Salmo 23, Jehová mi pastor y nada me faltará. Y dice en una parte, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón mal alguno. Porque su vara y su callado me infundirán aliento, y en medio de pastos verdes y aguas frescas me hará descansar. Entonces, no importa si yo estoy en el valle de sombra y de muerte y estoy pasando problemas, yo debo tener mi corazón bien centrado en que Dios es Dios, y que si Él ha dicho que estará conmigo y que nunca me dejará y jamás me desamparará, Él tarde o temprano se va a presentar y va a glorificar su nombre en mi problema, en mi situación, en mi crisis, en la de mi familia, en lo que sea. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él ha prometido, lo ha jurado por su nombre, y Él nunca queda mal. Dice: no se detenga en ninguna parte del valle, no te entretengas, no te distraigas. Muchas veces estamos pasando malos momentos, como este momento en que Lot y su familia estaban metidos en Sodoma y Gomorra, y vinieron unos ángeles de parte de Dios y dijeron: Lot, saca a tu familia, saca a tus yernos, que tus hijas se han casado con hombres de aquí, sácalos, que Dios quiere salvarlos a todos. Y lo primero que le dijo es: corran. Lo segundo que le dijo: no mires para atrás. Y cuando salieron y estaban caminando para arriba, la mujer de Lot, ¿qué hizo? Miró para atrás y se convirtió en una estatua de sal. Y entonces, ¿por qué? Porque ella miró atrás su pasado, y su pasado era puro pecado, Sodoma y Gomorra. Pura perdición, pura perversión, homosexuales, prostitutas, gays, perversiones con animales, todo ese pueblo era solamente un culto dedicado al sexo y a los placeres que le podían dar, no importaba si era con un mono, con un perro, con un gato, con una fruta, con lo que sea. Ellos estaban dedicados completamente a los actos sexuales, a las perdiciones sexuales y a las perversiones sexuales. De ahí Dios lo mandó a sacar, porque Dios le había hecho una promesa a Abraham, su tío, de que iba a salvar a ella, lo que estuvieran con él. Aunque se separaron, Dios no se olvidó de la promesa que hizo Abraham y mandó a rescatar con ángeles a Lot. ¿Sabes tú que para venir hasta acá, cada día que tú vienes, cada vez que te vas, hay ángeles que están rodeándote para que nadie te toque un pelo de tu cabello? Si tú lo puedes creer, la Biblia dice que ángeles acampan alrededor de los que temen al Señor. Si tú temes a Dios, si tú vives según lo que tú has leído, has aprendido de la Biblia, tú ya eres una persona que crees en lo poco que estás aprendiendo de la Biblia. Ah, mejor cierro la Biblia y no me comprometo, ¿no? Porque Dios sabe que estás haciéndola de vivo. ¿Aló? Porque conforme mi conocimiento y mi responsabilidad, si yo conozco de que yo debo orar, de que debo leer la Biblia, debo de hacerlo. Pero tengo que hacerlo por agrado, no porque debo de, sino porque quiero. Porque amo a Dios y amo su palabra. Y su palabra es luz para mi camino, es lumbrera. Me ilumina, me dirige, me consuela, me aconseja. Eso es lo que hace la palabra de Dios en mi vida, y eso es lo que hace la palabra de Dios en tu vida, cuando la leemos y la guardamos en nuestros corazones. Me dice, el otro día me decía: no, pero a los jóvenes no les gusta leer la Biblia. Y yo le digo: hay muchas formas de enseñarles la Biblia, pero tienes que aprender de la palabra de Dios, porque nosotros no hacemos reuniones de paveo, hacemos reuniones para glorificar el nombre de Cristo en medio de esas reuniones. Sea como sea, se tiene que mencionar a Dios. Sea como sea, se tiene que orar. Sea como sea, se tiene que leer una parte de la palabra de Dios. Porque la Biblia, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y cuando tú la lees, la gente que la oye se va con una bendición, se va con una palabra de vida que revive lo que se te está muriendo. A veces estás triste por lo que te han hecho tus padres, por lo que te ha pasado con un novio, con una novia, qué sé yo. Y viene la palabra de Dios y te ilumina, te infla, te anima y te lleva con vida. Y dices: ahora sí, porque Dios quiere que todos vivamos, no quiere que nadie muera. Y entonces decía que no te distraigas. Muchos han perdido por un buen tiempo su llamado. Por una chica, mayormente por una chica, ¿no? Te enamoraste de una chica y no era tu tiempo. ¿Y cuándo es mi tiempo? Cuando aprendas bien la palabra de Dios, cuando sepas de que primero tiene que ser en tu corazón Dios. Es que si yo no le echo los perros y viene otro y me la roba, Bueno, no era para ti. Mujer que se deja robar, u hombre que se deja robar, no es para ti. ¿Aló? Es que está bien bonita la muchacha. Te estoy preguntando, ¿qué es más importante para ti? ¿Dios en tu vida o una muchacha? Hay miles de muchachas, hay miles de muchachos, hay miles de mujeres, hay miles de hombres, pero hay un solo Dios. ¿A quién vas a escoger de primero? Si Dios está de primero en tu vida, entonces oye, lee, entiende y guarda en tu corazón lo que dice su palabra. La Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré yo ayuda idónea. Pero cuando Dios habla de eso, habla de un hombre que le oye a Dios. Dice que eso habló con Adán, que Dios lo mandó a ser jardinero y le sirvió por no sé cuántos años limpiando todo el paraíso, todo el jardín. Y eso sería grandísimo, imagina que era como el estado mirando, más grande de repente, ¿no? Y entonces Adán se la paseó siendo fiel en todo lo que Dios lo mandó a hacer. Entonces Dios vio que en lo que lo mandó a hacer, aunque sea que lo mandó a hacer unas caraotas, era bueno, era fiel, era leal, era legal. No estaba pelándose las caraotas y exponiéndoselas por ahí. Entonces Dios dijo, bueno, no es bueno que mi hijo esté solo. Le voy a hacer una compañera, una ayuda idónea. O sea que una compañía no necesariamente es la idónea. Será la doña, pero no la idónea. ¿Sí me está entendiendo? Entonces dice que Dios le dijo a Adán y lo llamó. Cualquiera que lee ese pasaje, dirá, oye, ya le dio la costilla. ¿Así dicen? ¿La costilla está bien? Ok. Y entonces lo llamó y Adán dijo, sí, señor. Quiero que le pongas nombres a todos los animales que existen en este planeta. Yo calculo que fueron 100, 120 años que Adán se pasó en esa tarea. No le dijo nada, que si tú terminas bien esa tarea te doy la costilla. No le dijo, pero lo preparó. En primer lugar, lo que quiero que tú resaltes y remarques en este pasaje es que Dios hablaba con Adán y Adán hablaba con Dios. Te pregunto, ¿tú hablas con Dios y Dios te habla? Por ahí dime si tú mereces la costilla o no mereces la costilla. Porque Dios siempre le va a dar, dice, el que encuentra esposa, hay una muestra del gran favor de Dios. O sea que tú tienes que estar en buena sintonía con Dios para que Dios te dé la tuya. Ah, pero yo la tengo, pero yo no sé si la que tú tienes te la ha dado Dios o te la ha dado tú. ¿Aló? Entonces, porque puede ser tu compañía, tu compañera, pero no necesariamente tu ayuda idónea. Porque hay mujeres y hay hombres que han destrozado la vida de la otra persona. Hay algunos hombres que tienen unas pestañazas y tú lo miras y dices, ay, qué linda su pestaña, me desmayo. Cómprate las no sé cuántos de Max Factor, de no sé cuántos que venden ahí en los sitios de cosméticos, venden unas pestañazas y se las pegas a cualquier muchacho y ya está, igual. Ay, me encantan sus pelos en el pecho. Siempre digo, cómprate un pelucho, cómprate una piel de oveja y listo. Es que me gusta la voz tan fuerte que tiene. Con esa misma voz, imagínate cómo la levantará cuando te meta la primera cachetada. Sí. No necesariamente lo que yo necesito es la pareja que necesita mi alma. Dios le dijo a Adán, ponle nombre a todos los animales, ¿no? Entonces llegó un momento que Adán dijo, toro y vaca. Burro y burra, culebra y culebro, y pájaro y pájara. Bueno, mira, que hay un señor que nos enseña que los millones y las millones, entonces todo vale, ¿no? Entonces, Adán comenzó a poner nombre a todos los animales y descubrió que había uno de un sexo y otro de otro sexo. Y él estaba parado y decía, y a mí no me tocó nada. ¿Cierto o no? Dios es un Dios de propósito y le hizo anhelar que necesitaba una pareja, pero no cualquier pareja. Dios había dicho que le voy a hacer una compañera y una ayuda idónea. Ahora no te creas que nosotros somos, que si yo estoy con mi esposa, somos solteros, es que si yo estoy con ella y nos juntamos y yo le digo, mira lo que te has ganado, te has sacado la lotería conmigo.
No,
de repente la lotería es ella y no soy yo. ¿Cuánto pueden decir amén? Entonces, cuando terminó de poner ese animal, dice que Dios lo hizo dormir, y cuando se despertó ya le había sacado una costilla, y la costilla formó a la mujer. Dice que cuando despertó la vio ahí paradita y la miró y le temblaron los ojos y dijo: ay, ahora sí, esta es carne, mi carne, y hueso, mis huesos, esta es la mía. Felizmente que no parece una vaca por atrás, ni tiene los ojos de la jirafa, ni tiene el cuello de la jirafa, ni patea como una avestruz. Esa es una belleza. ¿Cuánto pueden decir amén? Pero ojo, no era una belleza, era una belleza hecha y preparada ¿por quién? Por Dios. Hay un dicho, guárdatelo en tu corazón, seguro muchas veces lo has oído: no todo lo que brilla es oro. Hay gente que habla muy bien, pero hace muy mal. O sea, hay gente que te enamoran con sus palabras, pero sus hechos desdichen sus palabras. No conoces a la otra persona hasta que te pones a vivir con la otra persona. Y cuando vives con la otra persona, dices: ¿quién es esta persona? No la conozco. Yo estaba enamorado de una mujer y ahora me he casado con otra mujer. Yo estaba enamorada de un hombre y ahora me he casado con otro hombre. Son las mismas personas, pero uno somos cuando estamos a solas y otro cuando ya hay convivencia. En la convivencia es donde se conoce tu carácter. En visitarnos y en salir se conoce la personalidad, el maquillaje, la apariencia. Decía que algunos se han distraído en el valle, pero ellos estaban en un valle. Y cuando el ángel le dijo: huyan hacia las montañas, ¿qué le dijo? ¿Vayan para arriba o vayan para abajo? Vayan para arriba. Y muchos comienzan a dar vueltas y no saben para dónde agarrar. Está bien que sea la situación que sea la que te ha agarrado y te ha sorprendido, pero tú no puedes correr un paso, digo yo, si primero no le preguntas a Dios qué es lo que tú quieres que haga para que sea salvo. Porque si yo hago lo que Dios no me ha mandado a hacer, comienzo a perder mi vida espiritual, pierdo mi llamado, puedo perder mi familia, puedo perder lo que sea por hacer cosas que Dios no me ha llamado o no me ha mandado a hacer. Yo les he contado ya, algunas veces me han invitado en Perú: quédate conmigo, vente aquí, trabaja conmigo. Le he dicho: no, pastor, a mi propio padre espiritual. Mi llamado está en Venezuela, pero mira cómo está Venezuela, ¿qué voy a hacer? Si Dios me llevó a Venezuela, no me llevó para morir, me llevó para usarme como instrumento de bendición. Yo no vine con mi familia a buscar una oportunidad de trabajo y a ganar reales, porque reales es lo que menos hay. Y lo que menos me interesa tener reales es que me dé la iglesia o que me dé el clamor. El clamor no hay de dónde sacar, y menos en estos tiempos. Y entonces, si Dios me trajo aquí y me habló, me preparó por tantos años y me trajo para este país, yo le tengo que creer a la palabra de Dios, yo no tengo que creer a la situación que está viviendo Venezuela. En la Biblia está llena de situaciones similares y peores, pero de todas esas Dios libró a la gente cuando comenzó a clamar, a invocar el nombre de Cristo Jesús. Nombre sobre todo, nombre. Y lo último que le dijo: huyan hacia las montañas si no quieren morir. Dice: huyan a las montañas y pónganse a salvo, de lo contrario serán destruidos. La gran mayoría huye a lo primero que se le viene a la mente. Estamos en tiempos muy difíciles. ¿Cuánto pueden decir amén? ¿Pero tú crees que Dios tiene volteada la cabeza y no mira a los venezolanos? Vamos a ponernos de pie.
Gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Te esperamos en la próxima enseñanza.